Es 8 de marzo, estamos en la Plaza Orión de Chacaito de Caracas. Desde 1975, la ONU declaró el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer.
Nos vinimos para acá porque hoy hay una protesta de distintos grupos feministas, además de distintas ideologías, y eso en Caracas es bastante raro. Así que acompáñenos, esto va a ser un En Serio sobre la mujer en Venezuela.
Esto es En Serio, él es Luis Carlos Díaz.
Ella es Naki Soto, y lo que van a ver a continuación son imágenes de las protestas y también entrevistas a distintas activistas que nos van a contar qué ocurre en Venezuela en estos momentos.
Aquí estamos en diversidad, a pesar de que insisten en separarnos. Los derechos humanos de las mujeres no tienen ideología política. Aquí estamos en diversidad, mostrando que sí creemos en la democracia, que queremos democracia, que estamos cansadas de que nos pongan como enemigas. No somos enemigas, estamos aliadas. ¡Que viva la sororidad! ¡Que viva!
Nos acompaña Sujei Herrera de la organización
Rosas.
Y Rosas. Sujei, ¿cuál es la agenda fundamental de protestas de las mujeres venezolanas?
Sí, mira, en principio lo primero que tenemos que reivindicar nosotros es que la situación actual de crisis nacional, donde el gobierno ha impuesto la total miseria y precarización y al mismo tiempo impacta las sanciones del país, la que más sufre es la mujer trabajadora, la de los sectores populares y la de la juventud, ¿ok? Nosotros consideramos que es importantísimo que nos organicemos en asambleas, en los puestos de trabajo, en las universidades, de manera democrática, tanto independiente de la oposición de derecha como del gobierno, para poder organizar una agenda feminista que tenga tres principios fundamentales. Uno, la exigencia por el salario, igual a la canasta básica, indexada igual a la inflación, que respete las contrataciones colectivas, ¿verdad?, para que nos permita recuperar nuestra vida. La segunda, y no menos importante, es el tema de los femicidios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 250 femicidios que terminaron en el 2020. La brutalidad de la agresión machista se expresa en cada uno de esos femicidios y sabemos que es así porque no hay ningún tipo de política pública que nos permita evitarlos. Nosotros sabemos que el Estado es responsable por ese tipo de cosas, ¿ok? Y consideramos que si no se toman medidas públicas, el Estado es responsable. Y lo más importante para nosotras hoy es reivindicar el derecho a la despenalización y legalización del aborto en América Latina. Lo lograron las compañeras de Argentina y nosotras consideramos que en Venezuela también es fundamental. ¿Por qué? Porque la clandestinidad afecta a las más pobres. La clandestinidad afecta a la mujer trabajadora, la que no puede pagar $120 por un aborto, ¿ok? Entonces, por eso estamos aquí.
¿Cómo se superpone la agenda feminista a un país que está pasando hambre, ajá, que tiene un sector de salud absolutamente colapsado, precario? Uh-huh. ¿Cómo se cuela la agenda feminista en esas necesidades?
O sea, nosotros creemos que hoy más que nunca es importante que esas demandas salgan a la calle, porque nos va a permitir hacer una alianza entre las mujeres y los sectores de trabajadores, la comunidad LGBT, los sectores populares, ¿me entiendes? Para poder llevar esta agenda adelante, porque cuando estamos hablando de salud, estamos hablando de la vida de todos.
Seguro.
Así es, cuando estamos hablando del aborto, estamos hablando de que necesitamos condiciones reales y seguras en los hospitales para que ese tipo de cosas se den, y las demás operaciones o las demás situaciones. Y cuando estamos hablando de basta violencia machista, estamos hablando de que sirvan las instituciones. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que es importante levantar las banderas del feminismo en Venezuela, siempre desde el punto de vista de las mujeres trabajadoras, siempre desde el punto de vista de las mujeres de los sectores populares.
¿Cuál es la perspectiva que le aporta el feminismo a un problema de tanta rotundidad como el hambre en Venezuela?
Claro, mira, fíjate que en Venezuela no hay estadísticas oficiales de 2016, pero es muy probable que la miseria sea más representada por las mujeres. Es decir, la mujer es la más representada en los sectores más bajos, la mujer es más representada en los trabajos más precarios, la mujer es la más representada incluso como enfermera en un hospital donde no recibe el financiamiento correcto para poder atacar el COVID. Entonces la mujer hoy es la cara más visible de la situación de Venezuela, ¿ok? Por eso es importante que sí, que la cara de la mujer salga, pero que pueda expresar estos tres elementos que se estoy planteando.
¿Cómo masificamos, uh-huh, estos mensajes, Sujei?
Bueno,
tenemos un sistema de medios prácticamente cooptado por el Estado.
Total, total.
¿Cómo le damos masividad a estos mensajes?
Primero estos espacios, este tipo de espacios donde nosotros estamos convocando en un evento amplio, que es masivo, que es incluso internacional. El día del 8 de marzo es un día internacional. Creemos que hay que fortalecer estos espacios de calle, nunca abandonarlos, porque solo en las calles las mujeres han logrado sus derechos.
De acuerdo.
Nunca encerradas, nunca calladas. Por eso vinimos hoy a organizarnos, como te dije antes, en los puestos de trabajo, en asambleas, en las universidades, que nos permitan hacer este tipo de acciones y que nos permitan tener independencia tanto del gobierno como de la oposición de derecha.
Hey, agradecida de verdad, compañía, amor. Muchas gracias.
Estamos en resistencia, porque aquí, en pleno siglo XXI, junto a muchas mujeres en el mundo, tenemos que levantarnos para que cesen de matarnos. Porque aquí, en Venezuela, no fue que aumentaron los feminicidios, es que se están visualizando, es que siempre han existido. Y el Estado es responsable por su inobservancia, por su omisión. Aquí hay que tomar medidas de fondo. Y tiene que ver también con toda la violencia patriarcal, capitalista, que nos golpea desde arriba.
Estamos con Isabel Serpa, quien en este momento dirige el Centro de Estudios para la Mujer en la UCB, un centro fundamental dentro de la academia porque permite llevar adelante investigaciones importantes sobre las mujeres en Venezuela. Profesora Isabel, si tuviésemos que hacer un diagnóstico hoy, ¿qué dificultades vive una mujer venezolana que la diferencia de la de América Latina? ¿Qué nos podría decir?
Bueno, la diferencia es fundamental dadas las circunstancias tan críticas de emergencia que vive nuestro país. Nosotros tenemos, bueno, hablo por el sector universitario, hoy en día vivimos una crisis muy profunda y especialmente la vivimos las mujeres universitarias, las profesoras universitarias, por la situación tan crítica que vivimos económicamente. Sin embargo, allí estamos las profesoras de distintas escuelas, de distintas facultades, del Centro de Estudios de la Mujer, que por cierto vamos camino a cumplir nuestros 30 años el próximo año, y yo lo diría por allí, o sea, en principio la situación económica, no hablemos, yo diría previo a esto, la situación de salud, la problemática tan grave que viven las mujeres de todas las edades, la problemática tan grave que viven las jóvenes, y hay un problema fundamental que es uno de los que más nos preocupa, y es la situación tan grave que tenemos en ese deshonroso lugar de ser uno de los países, si no el primero, con mayor cantidad de embarazos tempranos, de embarazos adolescentes. Esto es una situación que afecta a muchos países, bueno, muchos países de América Latina, pero es dolorosísimo lo que está pasando en nuestro país. Otra situación muy grave, bueno, digamos que paralelamente, sí, es todo lo que está ocurriendo con el femicidio, con los femicidios. Cómo se han incrementado esas situaciones en nuestro país, cómo las cifras, ya no se pueden ni decir cifras porque cambian de una semana para otra. Y hay una indolencia muy grande por parte del Estado en este sentido. Hay voluntad por parte de muchas mujeres, por algunas personas, algunas instituciones, pero hace falta la creación de políticas públicas para atender esta situación. Igualmente hace falta la creación de políticas públicas para cambiar todo el sistema educativo y para que la experiencia de las mujeres y las niñas, de los niños y las niñas, sea diferente a nivel de su educación.
Sí.
O sea, para transversalizar la igualdad y la equidad de género en todos los planes de estudio. Digamos que hay mucho que decir en este sentido,
claro,
pero...
Profesora, ahora una duda en términos de academia, ¿qué ocurre cuando en América Latina parece haber cierto apoyo, vamos a decir, desde la izquierda que apoya el feminismo a la revolución bolivariana? Y eso nos genera una contradicción en términos de discusión, sobre todo en el mundo académico.
No, claro, la discusión está, y por eso mi intervención hace un rato, ¿no? Aquí tenemos que unirnos todas las mujeres, de todas las áreas, de todos los espacios de la sociedad, como ciudadanas del mundo y como ciudadanas feministas. Realmente la problemática de las mujeres, toda la situación que estamos viviendo a nivel universal en América Latina y en nuestro país, no debe ser una discusión de las socialistas, las comunistas o de otras tendencias políticas. Es la discusión de todas las mujeres. O sea, por eso nuestra convocatoria siempre va a ser a unirnos. Y si en algo ha podido, y lo digo con muchísimo orgullo, también con mucho respeto, si algo ha hecho el Centro de Estudios de la Mujer a través de toda su historia, de sus casi 30 años que cumpliremos el próximo año, ha sido mediar para juntar todas las energías, todas las fuerzas, todas las tendencias y en los espacios académicos como en la comunidad general. Y lo seguiremos haciendo.
Profesora Serpa, muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Mi nombre es Nuri Pernilla, soy la representante de la Asociación de Mujeres por el Bienestar y Asistencia Recíproca, AMBAR.
Es un placer que estés acá con nosotros. Nuri, ¿qué temas de la agenda feminista están pasando en este momento por debajo de la mesa?
Bueno, fíjate, no hemos comenzado todavía la discusión de la agenda feminista como tal, y podemos decir que por parte del Estado venezolano hay una deuda enorme con respecto a todo lo que tiene que ver los derechos humanos de nosotras, las mujeres, como tal. Y por algo nos encontramos el día de hoy acá demandando todo este tipo de situación y exigiendo la defensa de nuestros derechos humanos y ciudadanos.
¿Cómo se cruza, Nuri, una agenda tan compleja como la emergencia humanitaria compleja y la agenda feminista?
Lo que pasa es que debemos recordar que la carga de toda esta agenda de ayuda humanitaria o de problema humanitario tiene mucho que ver con las mujeres.
¿Importa el género?
Por supuesto, porque la carga fuerte la llevamos nosotras las mujeres, desde el hogar y la ciudadanía como tal.
¿Te parece que la vulnerabilidad mayor es de las mujeres?
Por supuesto que sí. Nosotras las mujeres somos la carga de toda esta problemática de situación país y por todo lo que estamos llevando de violación de derechos humanos como mujeres y como ciudadanas.
¿Hay alguna organización, alguna institución estatal que lleve estadísticas sobre esto?
En Venezuela no existe estadística de nada y mucho menos de violación de derechos humanos hacia las mujeres.
¿Cuál es el esfuerzo que hace AMBAR en ese sentido? ¿Cómo levantan ustedes sus datos?
Por los casos que nos llegan, lo que reportamos, y a través de las mismas organizaciones a nivel nacional, los casos que nos estamos entre cada una de las organizaciones remitiendo para darle respuesta de una u otra manera, para poder articular y no dejar a las compañeras a la deriva sin respuesta a sus casos. Y somos de las que pensamos que si no hay justicia, no hay paz, y si no hay paz, no hay democracia.
Nuri, una mujer que vea esto en serio y en su vida se haya enterado de que Carrizo es la agenda feminista, ¿cuáles son los mensajes básicos para esa mujer?
Mira, lo primero es que antes que todo, que comprenda que ser mujer es tener derechos. Segundo, que las denuncias deben de llevarlas a cabo, que no podemos seguir calladas. Y paralelamente a esto, como mujeres, les hacemos un llamado a que se integren a cualquier organización para que se puedan organizar y puedan empoderarse y defender sus propios derechos. Asimismo, les hacemos un llamado para que nos sigan por Twitter, AMBAR Contigo, Facebook, AMBAR Contigo, Instagram, AMBAR Contigo.
¡Gracias, Nuri!
Seguimos en las protestas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la Plaza Brión de Chacaíto, y tenemos con nosotros a Zairam Rivas. Ella ha trabajado programas de formación y fortalecimiento de mujeres jóvenes. Zairam, ¿cuáles son los retos de una mujer joven hoy en Venezuela?
Mira, son múltiples los retos de una mujer joven en Venezuela, sobre todo de aquella joven que está pasando de la adolescencia a la adultez. Son infinidades los obstáculos que tenemos acá. Ahora más que nunca se abren las brechas para estudiar en Venezuela, se abren las brechas de desigualdad para el acceso a la educación. No se está garantizando la educación como un derecho humano en Venezuela. Nosotros vemos actualmente jóvenes, adolescentes, mujeres debatiéndose entre la posibilidad de ir a trabajar o estudiar y comenzar la universidad. Vemos una cantidad de jóvenes que están en las regiones en el país que vienen a Caracas y no tienen posibilidades de pagar una residencia estudiantil, que se debaten entre si se regresan a sus regiones, cómo viven allá o continuar acá sus estudios. Además, nosotros que hemos estado trabajando programas de fortalecimiento a nivel de educación media, vemos cómo los jóvenes tienen que pasar infinidades de obstáculos para mandarle la tarea a la profesora, como los docentes le dicen que no tienen cómo hacer porque su salario ni siquiera cubre para garantizar los datos al teléfono, cómo no tienen equipos, cómo no tienen computadoras, y cada vez se van intensificando más estos problemas. Además, en las universidades, las estudiantes perdieron cualquier tipo de servicios médicos, cualquier tipo de servicio de atención a la mujer que les garantice condiciones dignas y y reproductivas. Cada vez vemos cómo se abren estas brechas de desigualdad que afectan sobre todo a la mujer.
Zairam, hace unos años estaba la situación de que las mujeres jóvenes no conseguían toallas sanitarias, pastillas anticonceptivas ni nada. Hoy esa oferta quizás ha cambiado, pero es impagable. ¿Cómo lo vive una mujer pobre hoy?
Mira, realmente la situación es dramática. Vemos como una caja de pastillas anticonceptivas está entre los 10, 15 o 20 dólares. ¿Cómo hace una adolescente, cómo hacen una joven que está entrando a la universidad o una mujer ya en la vida adulta para costearse un método anticonceptivo cuando el sueldo que le ofrecen a duras penas les da para comer y para vivir? Realmente la situación de la mujer en cuanto a su salud sexual y reproductiva es dramática en Venezuela porque es imposible el acceso a este tipo de servicios. Y cuando tú vas a diferentes lugares para optar por métodos alternativos, también es muy difícil, es sumamente costosa. Eso por hablar de las pastillas anticonceptivas. Pero si vamos a lo que cuesta una consulta ginecológica hoy en día, estamos hablando que está entre los 30, 35 y 50 dólares una consulta ginecológica, sin contar todos los exámenes que debería hacerse una mujer regularmente. Realmente cada vez se violan y se vulneran los derechos a las mujeres en este sentido, y son mucho más las adolescentes, esas jóvenes que van en crecimiento, quienes se ven afectadas.
Zairam, tú fuiste prisionera política durante meses. ¿Cuál es el trato que le da el Estado venezolano a las presas, a las mujeres presas?
Sí, realmente es un trato cruel. Así no te torturan físicamente, existe violencia psicológica. En el caso de nosotros nos tuvieron más de 2 meses sin salir al sol. Hubo mujeres a las cuales en muchos momentos no le impidieron ver a sus hijos o le retrasaron la visita a sus familiares. A muchas mujeres a las cuales se le violó el derecho al debido proceso, no se le garantizaron las audiencias, no se les garantizaron en su debido momento los abogados, se les suspendieron las audiencias permanentemente, y muchos de nosotros ahorita en este momento estamos en régimen de presentación, no estamos en una libertad plena totalmente, y además de eso nos suspenden los juicios permanentemente, y muchos de los juicios, que es la realidad que tenemos muchos presos políticos en Venezuela, quienes se encuentran en régimen de presentación, es que están suspendidos hasta nuevo aviso y nunca más se dijo que iba a pasar con los juicios que cada uno de nosotros tenemos abiertos. Así que son muchas las violaciones, y son algo que no se dice mucho, es que no solamente hay presas políticos civiles, sino que hay mujeres militares presas también que han sufrido graves, graves torturas en prisión.
Gracias, Zairam.
Gracias a ustedes.
Con la compañía de la Policía de Chacao y de la Policía Nacional Bolivariana, cierra el evento en la Plaza Brión de Chacaito.
Ha sido el Día Internacional de la Mujer en Venezuela. Esta actividad de Caracas se replicó en muchas ciudades del país, y la característica es que hubo organizaciones con distintas tendencias políticas que llegaron a ciertos acuerdos sobre derechos de las mujeres en Venezuela.
La prioridad, evidentemente, es darle mayor visibilidad a los asuntos de la mujer sobre una agenda que ya es rotundamente compleja. La emergencia humanitaria hace mucho, mucho más vulnerable a las mujeres.
A mí una cosa que me ocurre con este tema es que la agenda es infinita, pero necesita pasos concretos y pequeños para que las cosas cambien. Y en principio tiene que ver con sensibilizar. Por eso la toma de espacios públicos, las mujeres que no hacen silencio, que las cosas que no les gustan no se las calan y las dicen, es un paso importantísimo en esta lucha.
Para quien no está en Venezuela, es necesario entender que haber perdido nuestro sistema de medios hace mucho más complicada la posibilidad de masificar mensajes, de que una agenda tan importante como esta le llegue a más gente.
Y si a usted le parece que aquí hay poca gente, venga usted a la próxima manifestación, porque el año 2021 tiene una agenda de conflictividad sumamente compleja.
Esto es En Serio. Él es Luis Carlos Díaz.
Ella es Naki Soto, y pueden suscribirse a todos nuestros contenidos en patreon.com/
Naki Luis Carlos, todo pegado.
Y en youtube.com/
Naki Luis Carlos, todo pegado.
Cuídense mucho.